horquilla?
Más de 70.000 y menos de 100.000.
Ah, pues está muy bien.
Cupón diario y la paga de la 11.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
David Sánchez está en modo florentino y ha fichado a Nacho Peña y Látigo Serrano para su programa Despierta San Francisco.
Esto es Despierta San Francisco. Tiramos del carro hasta las 4 en punto de la tarde.
De lunes a jueves, de 3 a 4 de la tarde en Radio Marca, el deporte es nuestro.
Ay, ahora cuando Elena salga de la reunión, le pregunto lo de la alarma, que quiero ponerla ya. Creo que me dijo que tenía la de Securitas Direct. Sí, y que estaba muy contenta. Y además es la que tiene casi todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
Recuerda que terminamos hoy a las 6:30 de la tarde, tiempo para marcador, pero también recuerdas la última novedad que te llamó realmente la atención en tu seguro de coche. Cuesta, ¿verdad? Pues prepárate para escuchar una innovación en el mundo de los seguros de coche que sin duda te va a interesar muchísimo, porque es nada más y nada menos que de Línea Directa. Y es que una vez más, Línea Directa te ayuda ofreciéndote ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda, recuerda, 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Y como te contaba, es un día de recuerdos, naturalmente, porque es que todo el mundo recuerda lo que se vivió hace 35 años en aquel partido de vuelta de los octavos de final de la Copa de la UEFA, año 85, donde Valdano y Martín, bueno, Valdano, Martín Vázquez y compañía, pues vivieron uno de esos partidos tremendos. Ochoa, Torena, San José, Camacho, Maceda, Salguero, Juanito, luego salió Martín Vázquez, Michel, Gallego, Valdano, Butragueño y Santillana, dos goles de Valdano y dos de Carlos Alonso Santillana. En el lateral derecho estaba Isidoro San José, que por esas cosas de la vida, hoy cumpleaños, no se puede pedir más. Aquí en T4 tenemos que felicitarle. Don Isidoro San José. Isidoro, feliz cumpleaños.
Muchísimas gracias, Vicente, muchísimas gracias.
¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo estás?
Nada, muy bien. Aquí tú fiel siempre a tu cita anual y no me fallas nunca.
Hombre, ¿cómo voy a fallar bien a mi amigo? Un pedazo de futbolista, un pedazo de ser humano. Eso sí, que te vas haciendo mayor poquito a poco, Isidoro, eso es verdad.
Bueno, hombre, poquito a poco es lo deseable, ¿sabes? O sea, sí, ni muy rápido ni cortarse de raíz, que es la peor opción, ¿sabes?
Así que sí. ¿Cuántos caen ya?
Pues es que yo te digo los dos números, lo que no sé es el orden. Un 5 y un 6, pero...
Un 5 y un 6 y cada uno pues que vaya poniendo las cosas.
Exacto, como... que los ponga como quiera cada uno.
Hombre, la verdad que es tremendo, hombre. Y fíjate, ahora que estamos esta semana tan especial, donde se está hablando de los 35 años de aquella remontada del Real Madrid, después de haber perdido 5-1 en Alemania contra el Borussia Mönchengladbach, le disteis la vuelta a la tortilla y ese 4-0, en ese 4-0, estaba Isidoro San José. Y además cuando era la época de verdad. O sea, cuando los jugadores tenían los números del 1 al 11. El 1 era 8, Torena, como debía ser aquello. El 2, pues aparece, lo veía así. Y luego estaba el 3, Calle Camachos. El 4 estaba Maceda. El 6, Isidoro San José. El 10, que estaba Gallego. El 7, Juanito. El 11, Valdano. El 9, Santillana. El 8, el Buitre. Fíjate, esas cosas que pasaban antes y que ya no pasan. El 33-1, el otro el 27. Pero ¿qué numeración es esta, amigo mío?
Bueno, es lo que está haciendo el fútbol marketingiano, ¿no? Que hay que vender camisetas y,
sí, sí,
y hay que, obviamente, identificar a cada uno de los que quieren comprarla. Entonces, antes era más impersonal,
sí, es verdad,
pero, bueno, tú jugabas con el número que en el puesto que te sacaba el entrenador. Y fíjate, así de claro, no había otro.
Lo que era la vida, desde luego que sí. Pero fíjate, aquel partido, ese pasa a la historia, ¿eh?
Bueno, habrá más que pasen a la historia, pero sí, es uno de los famosos de aquellos dos años que tuvimos de remontadas, que tiene dos lecturas. Yo la verdad es que hago una lectura intermedia, porque las remontadas estaban muy bien, pero es porque no hacíamos los deberes en los partidos de ida, ¿sabes? Casi siempre veníamos bastante escaldados, porque era diferente, los arbitrajes, y no era culpa del arbitraje, eran diferentes, no sé, salir a jugar fuera de casa era una pues no sé cómo definirlo, ¿no? Pero diferente ahora, ¿no? Que hay más igualdad. Y la verdad es que sí que era una de las remontadas que yo recuerdo con más, bueno, con más ilusión, ¿no? Pero sí que, porque fue diferente en el sentido de que yo salí, tenía una hernia discal y yo quería jugar ese partido. Y bueno, pues lo jugué porque me infiltraron en la columna y duré lo que duré hasta que se me fue el anestésico, ¿no? Pero bueno, ahí estuve.
Madre mía, luego salió Cholo, pero fíjate aquellos goles de Valdano, de Santillana, esos goles que pasan en la historia. Ese Juan Gómez que en pan descanse saliendo, saltando del campo, eso no se olvidará nunca.
No, la verdad es que son detalles que los va recordando a los partidos por alguno de estos detalles, sí. Los goles los marcaron Carlos Santillana 2, creo, y sí, Jorge Valdano otros 2.
Sí, sí.
Y además el último fue de Carlos Santillana en el último suspiro, ¿no? Que por eso los saltos de Juanito y todos los que estábamos en aquel entonces fuera ya del partido, ¿no? Así que muy bien, con mucha alegría. Ojalá que sea así. Oye,
es una noche mítica. De momento, hombre, primero tenemos que ver el Madrid hoy se la juega también, porque después de haber palmado contra el Shakhtar Donetsk es casi una final. Pasa que ahora da otra sensación, sobre todo después de haberle ganado al Barça en el Camp Nou.
Pues sí. Lo que pasa, sí, el problema que tiene el Madrid, yo siempre lo digo, es el que el propio Madrid, o sea, si el Madrid hace sus deberes y sale el equipo que vimos en el Camp Nou, yo no tengo ninguna duda. Puedes incluso hasta perder, pero no te puedes enfadar con un equipo que lo da todo en el campo. Sí te puedes enfadar cuando ves que hay partidos sobre papel bastante más sencillos y que te complican una clasificación para la Champions, o sea que efectivamente el partido de hoy es muy importante por el resultado del partido anterior.
Y los alemanes que eran muy duros, tú te acordarás, que el 5-1 que metieron allí en Alemania, es que dicen, no es el Borussia, pero es que aquel Borussia de los 70, los 80 eran equipazos, eran equipos férreos. Vamos a ver cómo sale.
Es que aquella era la Copa de la UEFA.
Sí, señor.
Pero cuando la UEFA la jugaban el segundo clasificado o el tercer clasificado de las competiciones ligueras, ¿no? Con lo cual, no es por desmerecer a nadie, pero no es el sexto o el séptimo que la puede jugar ahora y ganar. Igual que te digo, Vicente, que no es lo mismo las participaciones en Champions cuando puedes quedar cuarto y jugarla que tener que ganar la Liga para participar en Champions o en la Copa de Europa que era entonces, ¿no?
Sí, señor.
Es totalmente diferente, ¿no?
No es totalmente diferente, pero bueno, vamos a ver qué Real Madrid vemos después de los tropezones contra el Cádiz y el Shakhtar Donetsk. Vamos a ver qué pasa. Hombre, hay un señor ahí que se llama Sergio Ramos que qué quieres que te diga, pero que le está dando un aire al equipo. No sé si es el Pirri de la actualidad o algo parecido, Isidoro, tú que has vivido aquello, pero que es un señor que te da una garantía bárbara, ¿eh? Y que está levantando al equipo, ¿eh?
Yo creo que es un referente para todos, Sergio. Ahora mismo, más que su aportación deportiva, que es grandísima, que es mucha, es la sensación de seguridad que da al resto de equipo estando él. Igual que te digo eso de Modric,
sí,
o de Benzema, que son jugadores que cuando están en el campo aportarán lo que tengan que aportar en lo deportivo, en lo futbolístico, pero lo que hacen es dar sensación de que son los jefes y de que todos están tranquilos porque está mamá gallina ahí, ¿no? Así que, fenomenal.
Desde luego que sí. Oye, y la última cuestión, fíjate, esta mañana, bueno, pues hemos tenido la oportunidad de escuchar también a diario aquí en Radio Marca a Uli Stielike. Fíjate los alemanes que ha tenido el Real Madrid, los Stielike, los Netzer y compañía, los Paul Breitner, tal, pero sobre todo en aquella época en la que, bueno, veías que el Borussia era un equipo, en los 70, era un equipo serio, ¿eh? Y ahí estaban Jensen, Stielike, estaba Netzer, sí, luego estaba Heynckes. Sí. Y fíjate, y le han preguntado a Stielike esta mañana a los compañeros que cómo veía el tema del VAR y cómo veía el penalti de Marras del otro día del que se sigue hablando con el tema del agarrón. Mira lo que ha dicho tu buen amigo Uli Stielike.
Primera falta de Sergio Ramos y luego el agarrón. No es solamente ahora el penalti de Sergio Ramos. Nos estamos jodiendo el fútbol. Porque si llegamos a parar cada jugada, esperar 2 minutos, 3 minutos, si es gol, si es no gol, actualmente estamos muy mal, estamos matando el fútbol. Este video arbitraje llegó a la mano del gol famoso que marcó Henry contra Irlanda. En este momento se jugó una participación en un mundial. y ahora se ha transformado a una cosa diaria y no es así. Si se deja para cosas muy especiales, pero muy puntuales, vale, pero no se puede destrozar el fútbol de la manera como lo estamos haciendo.
Ni penalti ni nada, que en aquella época se agarraba uno, se agarraba otro, le agarró primero Sergio Ramos, que luego le agarra también Lenglet, y que el Barça está cargando el fútbol. ¿Tú cómo lo ves, Isidoro?
Yo creo, Vicente, mira, que se agarra más la gente ahora. O sea, entonces podía haber exactamente igual de disputado y tal, pero esos agarrones, o yo no tenía esa sensación de que se agarraba de esta manera. Lo que pasa es que sí es verdad que se ha ido permitiendo en las áreas cosas que no se permitían, y en cambio, cuando se ven unas, obviamente, hace 7 días hubo un penalti que estaba el Betis metido en el berenjenal y no se armó tanta polémica. Lo que es evidente es que cuando el Madrid está metido en el tema, pues los detractores del Madrid por un lado y los benefactores por otro, pues le dan muchísima más importancia y más bombo a una jugada que, desde mi punto de vista, es penalti, ¿eh? Uh-huh. Hay un forcejeo entre dos al principio, pero del forcejeo de empujarse o de tocarse pasan a un agarrón. Que el agarrón, además, es que es tan visible, desgraciadamente, para el Barcelona, porque a lo mejor no es lo suficientemente intenso como para, que yo creo que también le desestabiliza a Sergio Ramos, pero es que se ve clarísimamente en la televisión que hay un agarrón, la camiseta casi se la rompe. El árbitro no tiene más remedio, una vez que lo revisa, de pitar penaltis, es que es así.
¿Y qué hacemos con el VAR?
Pues, Chono, yo creo que el VAR en algunos casos ayuda a aclarar cosas y en otros mantiene el fútbol como era, porque la polémica va a haber siempre. Así que yo creo que el VAR en estos momentos, es verdad que, como dice Uli, que probablemente haya que limitar un poco tanto tiempo de espera, porque se tiene que ver muchísimo más rápido, y eso es el único pero que yo le sacaría al VAR. En este momento creo que da más que te quita.
Bueno, pues vamos a ver qué vemos esta tarde, noche, ¿eh? A ver si vemos la mejor versión del Madrid.
Espero que sí, que nos haga disfrutar a todos, por lo menos a todos los madridistas.
Que me alegro mucho de felicitarte como cada año, ¿eh? Que cumplas.
Que lo hagas muchos, que lo hagas muchos años y que me felicites mucho.
Esa es mi intención, desde luego que sí.
Y la mía.
Isidoro San José, fenómeno, que cumplas muchos más, ¿eh? Un abrazo enorme.
Gracias a todos vosotros, Radio Marca.
Un abrazo, amigo, cuídate, chao.
Un abrazo.
Bueno, Isidoro San José, un pedazo de defensa, ¿eh? Que tuvimos la oportunidad de disfrutar también. Pues fíjate, hace 35 años, cuando el Real Madrid le dio la vuelta, aquel 5-1 que le había metido el Borussia Mönchengladbach en tierras germanas. El Real Madrid nunca se rinde, naturalmente, y ahora pues tampoco lo va a hacer, naturalmente. Hoy es una final para el equipo blanco, lo contamos en T4.
Radio Marca es emoción. Estás escuchando T4. Con Vicente Ortega.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario? ¿O tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
Luka Modric, Saúl, Luis Suárez y Joaquín Sánchez, junto a Jorge, María, Albert, Pablo, Elsa y Miguel Ángel, han formado el mejor equipo del mundo contra el cáncer infantil. ¡Gracias, Juegaterapia!
Os presentamos nuestro balón pelón. Cada vez que juegues con él, marcarás un golazo. Porque destinamos todos los beneficios de su venta a ayudar a los peques en tratamiento de quimio.
Este partido lo vamos a ganar.
Buenas tardes, agente de Radio Marca.
Ya veo que estáis deseando que el Mallorca baje.
Mateu Lao es el mejor árbitro. Vaya tela.
La verdad que estamos muy emocionados del día que fue España campeón.
Madre mía, el Barça.
¿Queréis decir vosotros cuál es el currículum futbolístico de David Sánchez Virgil?
En Marcador tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034-628-2690-92. ¿A qué estás esperando?
No sé, si lo podéis explicar por la radio.
Oye, este programa hoy es corto pero intenso, como los romances, ya iba a decir de verano, no, ya directamente de otoño. Bueno, un romance a esta altura de la película es prácticamente una quimera. ¿Cómo vas a ligar con alguien? Bueno, vas en el curro. Bueno, que hay grandes innovaciones en casi todas las cosas que usamos cada día, pero ¿tú te has planteado si hay muchas en el mundo de los seguros de coche? Pues prepárate, porque Línea Directa lo ha vuelto a hacer y tiene preparado, fíjate, una sorpresita muy interesante. Y es que, como siempre, Línea Directa te ayuda y por eso ahora te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda, recuerda, 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Terapia de grupo.
Y tiempo para la terapia de grupo, un pelín más cortita, pero vamos a procurar que durante estos días de vuelta, pues por lo menos dura 3/4 de hora, 50 minutos, según cómo vaya terminando la etapa. Oye, es que la cosa estaba entretenidísima. Gonzalo Miró, buenas tardes, amigo.
Muy buenas tardes, amigo Vicente.
Encantado de saludarte, te veo bien, luego te veré en la tele, ¿eh?
Lo importante es la calidad, no la cantidad.
Efectivamente. Bueno, hay veces que incluso la cantidad tampoco está de más, ¿eh?
Incluso en los platos de cocina que a ti tanto te gustan, lo importante es la calidad.
Efectivamente, ¿eh?
No la cantidad.
Hay platos de cocina que yo veo ahí que están muy bien, claro. Pero para comer un aperitivo, porque dicen mucho plato para poca cantidad, ¿eh?
Como dicen los franceses, una mousse bouche.
Una mousse bouche. Très bien, qu'est-ce que vous faites? ¡Ulala, mon Dieu! Claro. Pedro Riesco, Pedro, ¿qué tasa? Hombre, buenas tardes.
Buenas tardes, iba a decirlo en francés, pero no sé.
Ça va bien, 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 très bien. Todo.
Très bien, très bien.
Très bien,
très bien, cuatro bien.
Cuatro bien, cinco bien, et bien. Un abrazo enorme a los del agua mineral. Saludo también a Roberto Gómez Chávez. Robert, buenas tardes.
Un abrazo, Vicente, muy buenas tardes.
Gracias, amigo.
Qué orgulloso.
Si estamos todos.
Qué orgulloso.
Hombre, perdón,
estoy de Gonzalo y lo bien que nos está representando. Hombre. Lo bien educado que lo tengo.
Hombre, hombre. No esperaba además, menos de ti.
No sabía que iba a Estudio Estadio esta noche.
¿Ah, sí? ¿También vas a Estudio Estadio? Miro.
No, yo esta noche no voy a ningún sitio. Yo voy. Tengo
no, porque te veo que estás últimamente, chico, que es que no, es que llevas una vida que
es
que
¿has dicho que iba a la tele esta noche?
No, hombre,
no, iba a verme en la tele esta noche, no que yo fuese a la tele esta noche.
Vamos a ver al Masterchef hoy, a ver cómo le sale la cosa. La semana pasada
es que, aunque tú no veas el programa, los martes por la noche se emite Masterchef.
Hombre, es que yo voy a Estudio Estadio y digo,
no sé. No podéis estar todos los días.
No, que no hace doblete, qué raro.
No, mira, bueno, déjate que doblete sabes tú más que la Leti, Roberto.
Hombre.
Saludo a Javi Lázaro en Valencia. Lázaro, buenas tardes.
Robert es el número uno del marketing.
El number one. No.
Es una cosa tremenda.
Y el marketing, el merchandising lo inventó Merchan y luego ya Roberto.
Aún os habéis creído que se ha equivocado. Aún no lo habéis creído vosotros, que se había equivocado. Vamos, el marketing que lleva Robert está en otro nivel.
Es que yo veo Estudio Estadio y al ver Estudio Estadio digo, iba Gonzalo Miró, el domingo estuve con él. Sí. Lo que pasa es que como se repite tanto, hace bien Rivero en limpiarle hoy. Sí. Porque lo que iba a decir es que el VAR no vale, que el VAR favorece.
No, hombre, vamos a ver. Vamos a ver, el VAR ahora mismo, tú que eras un poco defensor del VAR, Roberto, en su momento.
Me voy a poner las botas.
¿Te vas
en su
a
momento
poner,
y ahora.
Ahora
yo me estoy partiendo.
No, ahora
ha habido
mismo
un cursillito de Baturégano.
Le mando un beso a Baturégano. Es
una gran amiga, una gran amiga, profesional y además.
Le mando un beso siempre, por su cariño siempre con nosotros. Siempre. Pero que lo del VAR, chico, pues está dando mucho
que
hablar.
Lo ha
dicho Stilique hoy, por la mañana, en tiempo de a diario. Dice que bueno, que lo del penalti él no lo ve ninguno, de ninguna manera, pero bueno, que hay opiniones para todos los gustos.
Hay que quitarlo.
Pero que el VAR se está cargando el fútbol. No sé si el VAR es tan no sé, tan fuerte.
Yo,
es decir,
yo sé, Vicente,
se está
que
cargando
todo,
el fútbol,
lo vais a centrar en lo del sábado. Pero,
no, ya hemos pasado.
Para mí, la imagen de ayer en la cerámica define lo que es el VAR.
Por ejemplo.
Porque el VAR como herramienta es fantástico.
Explícalo, Javier.
Pero entre dos árbitros no se pusieron de acuerdo. Porque
eso
obviamente
no,
el de campo vio claro que había que anular el tanto,
sí.
Pero desde el VAR le citan para que vaya a verlo. Cuando te citan, evidentemente, o te invitan a que vayas a verlo, es obviamente, porque en Madrid ven claro que seguramente ese gol hay que anularlo.
Claro, pues
si no
te llaman.
Y el tío va, lo ve por la tele y aún así lo anula. O sea, es una cosa tremenda, tremenda, tremenda. Lo de ayer, dos árbitros ante la misma situación, viendo la misma imagen televisiva los dos, hace una lectura diferente de
¿y qué hacemos
de lo que
en ese caso? ¿Qué se hace?
Pues
o sea,
yo tengo
¿a quién haces caso?
Lo que hay que hacer. No voy a decir, indudablemente, por supuesto. No voy a decir lo que iba a decir.
No empieces ahora.
No iba a decir lo que iba a decir.
Tú di lo que tengas que decir, Roberto.
Te digo una cosa. Antes de comenzar la temporada, hubo una reunión de todos los técnicos de Primera División, con todos los árbitros y con el cuerpo técnico del Comité Técnico de Árbitros, con el telepredicador Velasco Carballo a la cabeza.
Telepredicador, por sí, favor. Un abrazo a Carlos.
Hombre, que nos escucha, si sí es paisano mío.
Sí, sí, es paisano, pero le metes cada tan, 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 que menos mal que es paisano.
Menos mal que es paisano.
Si no llega a ser paisano, amigo, no me llegas a mí.
Tú sabes lo más fuerte que dijeron todos los entrenadores de Primera División a Velasco Carballo, lo más fuerte. Buenas tarddes.
Eso lo más.
¿Qué corbata más bonita lleva usted?
Pero una cosa no quita la otra.
Mira, te voy a decir
una cosa. El buen gusto de Velasco.
Son todos, menos dos personas, menos tres en el mundo del fútbol, para mí unos cobardes en el tema del VAR. Cobardes. Menos Enrique Cerezo, Ángel Torres y Mendilibar. Estoy harto de escuchar a Kiko Catalán, porque lo ha citado Javi hace un instante.
Abrazo para el partido.
Kiko no lo cita.
Amigo
personal. No lo ha citado, pero vamos, ha hablado del Levante y ya metió aquí con él.
Kiko, o sea, es que no, Kiko, le he puesto ni opinión.
Kiko Catalán y a su entrenador, grandísimo entrenador, su entrenador López, magnífico entrenador. Siempre acaban diciendo lo mismo. El VAR ha venido para quedarse, el VAR nos hace más justo, yo no critico al VAR, tal y cual. ¿Y sabes por qué son unos cobardes? Porque les da miedo dar la opinión, porque temen que los árbitros tomen represalias contra ellos por sus declaraciones. Y bueno, en este sentido, multas, ¿no? me parece que lo que intenta hacer la Real Federación Española de Fútbol con el señor Rubiales y el Comité de Competición de sancionar por dar una opinión me parece tremendamente injusto y una canallada. O sea, que ahora se pueda meter tres partidos al señor Koeman por su comentario. Que en su momento se abriera expediente a un jugador del Betis y me parece que a Manolo Pellegrini, ¿no? Eso me parece muy mal. Son unos cobardes. No se atreven a decir la verdad de lo que ha ocurrido con el VAR. El VAR perjudica al fútbol. Y tiene razón Uli Estelique. Se carga el fútbol y se está cargando el fútbol. Hay veces que para ver una jugada de interpretación se tiran tres minutos, pierde el ritmo. Sí. Y además, te digo una cosa, adultera la competición. Anoche tiene razón el Levante de montar un Cristo. Esos dos puntos, Javi, al final de temporada pueden ser vitales para salvarse.
Sí, sí, sí.
Que hemos visto como un equipo...
Lázaro.
Que incluso puede haber quien crea que por la reglamentación a lo mejor está bien anulado, lo que sea. Yo mi opinión no es esa. Mi opinión es que creo que el gol de ayer debió valer porque Roger no molesta al portero para nada.
Para mí
pero me da igual mi opinión. Sí. O sea, para mí lo llamativo es que dos colegiados de primera división, uno en la sala del VOR y otro en el césped, acaban viendo los dos la imagen en la tele y hace una lectura diferente. Eso es lo que me llama a mí la atención, más allá de lo que yo opine. Entonces, si ellos no lo tienen claro, ¿cómo lo vamos a tener los demás claro? Yo no creo que sea un problema tecnológico del VAR. Es un problema de cómo lo usamos.
Gonzalo, mira,
es evidente que nos vuelven locos.
¿Tú cómo lo ves?
Pues hombre, dentro de todo lo que ha metido Roberto Gómez en la coctelera...
Que ha metido una coctelera buena, ¿eh? Sí, ha sido como la de Tom Cruise en Cóctel, ¿eh?
Unas cuantas cosas.
Gran película, por
cierto. Yo hay cosas en las que estoy de acuerdo y obviamente cosas en las que no. Yo soy un firme defensor del VAR. A mí me encanta el VAR. Soy un enamorado del VAR. El VAR es la posibilidad de ver las jugadas repetidas por televisión.
Sobre todo cuando se carga el Madrid.
No es otra cosa. El problema es la interpretación de los árbitros. Ese es el problema. O sea, por ejemplo, si yo soy... Si Pedro fuese ahora mismo jugador en activo, no sabría si los agarrones dentro del área se pitan o no. Sabría que el 95% no y el 5% sí.
Yo solo te digo que debería haber 7, 8 penaltis pitados cada jornada.
Que eso no lo
porque entonces... Lo que vimos ahí es
perfecto.
Normal. Pero ya los piten.
Pero que tengan igual, el mismo criterio. Pero que tengan el mismo criterio. Lo que no puede ser es que unos agarrones se piten y otros no. Yo no creo que sea un problema de VAR. Insisto, yo creo que el VAR es la oportunidad de ver las jugadas repetidas por un monitor. No es nada más que eso. El problema es que
acertar. Yo me acuerdo cuando hablábamos, perdona Gonzalo, cuando se iba a instaurar el VAR. Es decir, medio en WhatsApp, medio en serio, decíamos las que se van a liar. Porque se liaba sin VAR, con el VAR. Lo que
es que el VAR llega para ayudar y al final estamos hablando más del VAR y hay más lío todavía cada día.
Existe tal corporativismo en el estamento arbitral que yo he dicho siempre y lo mantengo. Es decir, por ahí viene uno de los problemas principales. O sea, el que está en el VAR hoy, mañana está en el césped y viceversa. Sí. Esto es imposible. Para mí tendría que haber especialistas en el VAR.
Maestro.
Dicho esto,
maestro.
Está diciendo Gonzalo aludiendo a agarrones sí, agarrones no. O sea,
Y ahora, claro, la jugada de ayer del Levante, es decir, yo he visto jugadas mucho más flagrantes, sí, sí, en las cuales el tan manoseado de protocolo no sabes por qué entra, por qué no. Empujón a Marco Llorente en San Mamés. Empujón flagrante, no lo siguiente, que supondría esta expulsión de Berchiche.
Vamos a ver.
Ni no entra al VAR. ¿Por qué no entra al VAR? La mano de Cucurella contra el Barça hace la temporada pasada.
La de Jovic contra, o sea, contra el Leganés.
O sea, estamos hablando ayer un fuera de juego que más o menos, bueno, pues
interpretar... No, lo de ayer es un error grave, Pedro. No.
Error grave, sí, sí. Pero,
pero hay dos árbitros que lo ven diferente.
Pero hay cosas que Pedro, no se interpretan. No se
Pedro, pueden... Pedro.
Hay una realidad, y es que lo del protocolo es obviamente una mentira, porque
claro,
muchas
es una milonga.
Hombre, ya era hora que te lo escuchara, Gonzalito. Ya era hora.
Lo llevo diciendo mucho tiempo. El protocolo, lo que los árbitros llaman protocolo de VAR, es un cuento chino, claro, en el que ellos mismos se apoyan para poder defender sus decisiones. Nada más. No es nada más que eso. Porque hay muchas veces que hay jugadas flagrantes en las que no entran, otras que son bastante dudosas o interpretativas y entran. O sea, que lo del protocolo es una mentira. Yo creo que ayuda mucho al fútbol y le hace mucho más justo el hecho de que alguien, en lugar de cometer un error y tirar para adelante como si no pasara nada, tenga la posibilidad de enmendar su error viendo la repetición de una jugada en un monitor. Claro. Dicho esto, lo que sí estoy de acuerdo contigo, Roberto, es en que si tanto la federación como el comité se van a poner de la manera en la que lo están haciendo con cualquiera que haga una crítica arbitral o al estamento arbitral, yo creo que los equipos de fútbol y los clubes deberían incluso plantearse ir a la huelga y dejar de jugar.
Yo solo sé que ahora mismo tú entras y estoy viendo que a las 5 menos cuarto de la tarde igual está un poquito
No, pero un momento, Javi. A ver, dejad de poner encima de la mesa solo qué es esto. Sí. O sea, ¿qué es esto de que yo no pueda criticar? Yo, siendo parte de un club,
¿puedo dar mi
siendo
opinión?
Directivo, jugador, utillero, ¿qué es esto de que yo no pueda criticar un arbitraje de un partido?
Ronald
Koeman
se enfrenta a un posible castigo. Leo a Félix Díaz, 5 menos cuarto de la tarde, a un posible castigo de 4 partidos de sanción.
Claro, pero vamos a ver una cosa.
Yo aquí me iba a la huelga y es que dejaba de jugar.
Aquí se puede criticar. Al tribunal, se puede criticar.
¿Esto qué es?
Al Tribunal Constitucional.
¿De qué van?
Al Tribunal de Cuentas. Al tribunal de la Rota, a todos los tribunales y no
a
se
ti,
puede
a ti también se puede
y no se puede criticar a los árbitros, porque es que lo de ayer que dice Perico, le avisa el VAR para que corrija y pite gol y el árbitro no hace caso al VAR. Eso es un desastre, es demencial. Pero ¿cómo es posible, Pedro?
Pero que ha pasado muchas veces ya,
que piense que está en la línea de disparo a portería. De verdad, no, pero, es que le avisa al VAR para que corrija. Vale. Lo ve y no corrige. No, pues, es que lo ve y no corrige.
Es que Melero López ya tiene un historial importante de no querer corregir cuando le llaman a verlo. Que yo no conozco al señor en persona, pero vamos, tiene que ser un poquito, digamos, cabezota.
Que no corrige.
Roberto, que eso sí que yo lo mantengo. Es decir, puedo estar de acuerdo en que pite o no pite, o que, como dice Javi, sea ya históricamente que no quiere corregir. Sí. Pero más o menos es interpretable. Pero yo voy al tema de las manos. O sea, yo las manos que he visto...
Sí, las manos modernas estas, que os habéis inventado.
Y lo de no entrar, que hay jugadas precisamente, si un árbitro y los asistentes no ven un empujón, no ven... Y el VAR sí lo ve, tendrán que... Y no avisan. ¿Por qué no avisan?
Roberto, tienes la milonga y no engañas a nadie.
¿De qué?
De pretender vender la burra de que antes del VAR no existían los errores arbitrales.
Que claro, no, que no existían.
De toda la vida. Y errores absolutamente garrafales.
En segunda vez.
Y garrafales. Se trata de tener la oportunidad de poder corregir esos errores.
Vale, en segunda vez. En segunda vez no hay VAR. Y funciona de cine la segunda vez.
Funciona de
los
cine
partidos,
lo dices tú.
El otro
porque,
día.
Porque
el otro
en segunda vez hay la misma polémica arbitral.
El otro día.
Mira, te pongo otro ejemplo. En la Europa League no hay VAR.
En la Europa League. No, ni en los partidos de selección estos que transmite Televisión Española tampoco hay VAR. Y no ha pasado absolutamente nada.
Pues mira, el otro día, verdad que no le hace falta, pero el Villarreal, por ejemplo, un penalti, el portero se adelanta,
su
compás se hubiera repartido.
Es que el otro día en Barcelona, que es penalti, lo de Lenglet a Sergio Ramos, quien lo ve es Sánchez Martínez en el VAR, porque el árbitro no lo ve. Pero cómo no, cómo
para
no
ti es penalti, para Andújar Oliver no es penalti, para mí es penalti. Astirique no es penalti, para es otra penalti. Gente sí es penalti.
Para mí es penalti.
Pero claro, penalti. Si te llaman al VAR, si te llaman al VAR y ves y te sacan la imagen desde el momento que, en el que te estás agarrando, pues entonces
es que yo de verdad creo que confundimos el debate. Si es que el debate no es si es penalti o no es penalti. El debate es, ¿los agarrones son penalti o no son penalti?
Claro.
Sí.
Y paramos el partido. No, es que no es así, es que no es así.
No es así,
porque la gran mayoría de los agarrones no son penalti.
Pero ha dicho eso.
Mira, ha dicho Isidoro San José.
No hace falta que lo diga nadie.
Que él no se acuerda de hace 30 años.